Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas? ¿Llegó el calor? Sí, ya más calor, ¿no?
A Cucho le quiero hablar, perdóneme.
A miércoles, esto va derecho, sí, esto va derecho usted, como por un tubo.
Para desenmascarar esa faceta, esa, ¿cómo decirlo? No me sale el término, esa careta que usted tiene de hincha papal, digamos. Y demostrar ante los oyentes que usted es más bolchilludo que Figares. Hoy su cuadro, o el que usted dice su cuadro, está cumpliendo 98 años y no dijo nada.
Porque iba a decir al final, además.
No dijo nada. 98 años.
Había reservado 5 minutos para el final para hablar a los papales. Se escucha voces,
No, pero además es una cifra redonda, digo.
Está perfecto. Son 100. Yo me acuerdo todos los años, mire,
que
cumplimos 127
y no era una cifra redonda tampoco.
No importa, déjelo así. Bueno, un abrazo para los dos. Sigamos. Un abrazo grande.
No tienen pase, no tienen pase.
No, pero son los oyentes atentos. Le mando un abrazo a Diego.
Qué barba,
que nos está escuchando desde el primer momento y se acordó de esto y me lo acaba de recordar.
Ya cómo se juntan, grande. Para la maldad se juntan, ¿eh?
Bueno, no, atento a los oyentes.
Muy bien,
atento.
muy bien.
Bueno, vamos a hablar de candidatura. Seguramente todos estamos, seguramente, no sé, sorprendidos, no sé cómo se está siguiendo esto, ¿no? Porque un día y otro también aparecen candidatos de abajo las piedras. Viste que apareció la posibilidad de uno nuevo en el Frente Amplio, ¿no?
Yo ni idea. No tengo idea.
El doctor Darío Pérez.
Ah, bueno, sí, está. No, pero está.
Yo quería decir. Eso es nuevo.
Sí, claro, pero bueno, él lo contó en torno hasta términos jocosos, admitiendo
bueno,
que
vamos
ni
a ver,
siquiera juntaría las la firmas para que le. Que, o sea, nadie lo en el Frente
juicio.
Amplio le daría la firma para avalar su
candidatura.
Bueno,
pero en realidad, ¿no? A ver, suena todo lógico porque Darío Pérez ha dicho en más de una oportunidad que él es partidario que se presenten todos los que quieran presentarse.
Claro.
Que las elecciones internas se elijan, ¿no? O sea, que no me cierra, digamos, que sea, bueno, no sé en qué tal lo diga porque no lo oí, pero
como
bueno,
no sabemos,
se ha mencionado su nombre hoy.
Está bien.
Es una multiplicidad de candidatos que tiene el Frente Amplio, ¿no?
Ya está, de momento hay 4 confirmados y vamos a ver qué hace Mujica, ¿no?
Bueno. Ahí está. Perfecto, gracias. Pues bien, elecciones internas tenemos hace 20 años. Esta será la quinta desde que se inauguró este procedimiento electoral en el año 1999, ¿no? Desde mi punto de vista, esta elección interna va a tener características muy particulares, muy particulares. Si ustedes revisan el pasado de las internas, se van a encontrar con una singularidad, por lo menos yo te diría las 3 últimas, las que ganó el Frente Amplio, ¿no? En las internas siempre votó mucho mejor el Partido Nacional que el Frente Amplio, pero muchísimo mejor, ¿no? Tenía una importante competencia interna también, ¿no?
Claro.
Que es lo que está teniendo, ahora están teniendo, digamos, los 3 partidos fundacionales, tomemos al Frente Amplio también como partido fundacional, ¿no? ¿Qué puede pasar? Esto se da en un escenario muy particular de la historia política uruguaya. Ingresan a la escena política una enorme cantidad de electores. Es una cifra muy importante de jóvenes de 18 años que van a votar por primera vez en estas elecciones internas. ¿Qué puede pasar allí, che? Y yo creo que esa va a ser una señal, porque por lo que uno percibe en el ambiente, los jóvenes, en su gran mayoría, no voy a decir todos porque sería injusto, pero en su gran mayoría, están desinteresados de la vida política. Es una diferencia sustancial con lo que conocimos nosotros, obviamente, en nuestra juventud, o lo que hemos visto en tiempos más recientes, ¿no? ¿Cómo van a operar esos jóvenes cuando tengan que elegir en las elecciones nacionales? Nadie lo puede decir. Y no podríamos atenernos tampoco a lo que digan las encuestas si le prestamos mucha atención a lo que he explicado más de una vez Daniel Mordecki y a los malos resultados que han tenido las encuestas, por lo menos en las últimas 3 elecciones, ¿no? Y lo que está ocurriendo en el mundo de las encuestas, porque como se están haciendo parece que no están acertando. Hoy dice, hablando de encuestas, hoy dice Ignacio Sosnávar, director de Equipos, que la visualización que él tiene, digamos, que la que está obteniendo es que el descontento con la política está en un nivel tan alto que en la opinión pública predomina el no me gusta a nadie, ¿no? Es curioso esto porque en realidad más surtida la gama de candidatos no puede ser, o mayor cantidad, digamos, no sé si surtida, pero bueno, mayor cantidad, si son todos del mismo estante o de estantes diferentes, pero pues bien. Hoy Leonardo Haber conocía menciona un dato que también es constatable. Él señalaba que se lo había dicho a Alen Mizrahi. ¿Alen en qué? ¿Cuál es la consultora de Alen? Me perdí ahora.
Radar,
sí. Radar, bien, de Radar. Le había comentado que estaba sorprendido por el nivel de rechazo que tenía José Mujica en la interna del Frente Amplio, ¿no? Entre los electores del Frente Amplio, que es algo que públicamente uno diría otra cosa, pero eso es constatable, es altísimo el nivel de rechazo. Yo no puedo decir que sea la mitad, sea el 40%, sea el 70%, pero me consta que es altísimo el nivel de rechazo. Ahora, vos sabés que este problema lo están viviendo los otros partidos también. A ver. Por lo que yo puedo ver en los debates y por lo que puedo ver, puedo oír, le presto mucha atención a estos temas, el Partido Nacional tiene el mismo problema con Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle tiene un enorme nivel de rechazo interno, más allá de que se posicione como primero, ¿no? No nos olvidemos que el Partido Nacional tiene ese debate histórico entre quienes se consideran wilsonistas y los herreristas, que han estado muy enfrentados históricamente, ¿no? Y los wilsonistas tampoco se sienten muy representados por Jorge Larrañaga, que sería el más aproximado, el que más lo representaría, ¿no? Pero tienen un fuerte rechazo por la figura de Lacalle. Si uno mira los números que hemos conocido de estas encuestas, que también cuestionamos, pero que bueno, es lo que hay, uno se va a dar cuenta de una cosa bien interesante que no se menciona, ¿no? El Partido Nacional está estacionado en un histórico del 30%. Vos mirá todas las elecciones para atrás y te vas a dar cuenta que 30, 31, 32, de ahí no ha pasado, 29. Es decir, el Partido Nacional no está capturando, que es el más directo competidor del Frente Amplio, ¿no? No está capturando esos votos desencantados que tiene el Frente Amplio, que es una multitud importante, ¿no? Todo el mundo lo sitúa alrededor de entre el 10 y el 15%, que podría hasta ser mayor, no podemos decirlo hoy, ¿no? El Partido Colorado, que ahora está muy contento porque la encuesta aparece con un 10, todavía le faltan 2 puntos para llegar al resultado que obtuvo en las elecciones pasadas, que fue del 12%. O sea, está en problemas el Partido Colorado también, que va a tener una fuerte competencia interna, pero veamos cómo se procesa eso, porque como te dije, yo creo que en realidad en este país hay una división muy clara entre aquellos que quieren que siga el Frente Amplio y los que quieren que se vaya. Uh-huh. Y que me parece que eso trasciende fronteras partidarias, en realidad. Claro. De hecho, hoy estamos viendo que hay algunos Frente Amplistas, como Esteban Valenti, por ejemplo, que a él no le molestaría que el Frente dejara el gobierno, lo ha dicho, ¿no? Uh-huh. Y por eso se va a conformar un nuevo sector. Y yo creo que eso lo piensan muchos Frente Amplistas, ¿eh? Sí, claro. Que están enojados con esto, porque no están de acuerdo con este proceso Frente Amplista, sobre todo de los últimos 10 años, digamos. Uh-huh. En general hay gran coincidencia hasta en la oposición de que el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue muy bueno, ¿no? Uh-huh. El problema vino después, se agravó con Mujica, digamos, esa historia, y bueno, y Tabaré Vázquez le quedó la herencia a Mujica y en algunos casos la agravó. Pero lo cierto es que en esta situación hay una crisis muy importante desde el punto de vista político, en qué puede desarrollarse, qué se puede desatar a partir de esto, ¿no? Esto es lo peligroso. Schwarznauer dice una cosa que yo no sé si será así, algunos aspectos se puede constatar, pero a mí me preocupa, ¿no? Dice por allí, al final de esta entrevista que publica hoy el Semanario Búsqueda, que en Uruguay no hay un Bolsonaro. Para eso tendría que darse un gran descontento con la política. Pero todavía no se instaló el que se vayan todos. Está el no me gusta a nadie. Creo que el año que viene deberíamos ver una moderación en los niveles de desencanto con la política. Desde el punto de vista del ánimo ciudadano hacia la política, estamos en el contexto más complejo de los últimos 30 años.
Estamos en la previa del que se vayan todos.
y 30 años, 1988, es decir, la democracia recién recuperada, ¿no? Estábamos en aquella batalla por el voto verde, digamos, ¿no?
Claro.
Bien, si el año que viene, dice Navarro, seguimos viendo estos niveles de desencanto político, creo que el periodo que viene va a tener un gobierno que gane quien gane va a arrancar con problemas de legitimidad. Es distinto que gane un presidente que tenga una popularidad del 60% a que gane uno con una popularidad del 15%. Quizás el desafío más importante en un contexto de este tipo es la gobernabilidad. ¿Cómo gobiernan con un nivel tan bajo en un periodo donde va a ser necesario hacer alianzas? Y acá surgen varias cosas, ¿no? Fíjense ustedes, primer dato, una enorme cantidad de candidatos. Ustedes miren todos los partidos, allí verán, la lista es larguísima, ¿no? Nadie sabe qué es lo que piensan esos candidatos o qué es lo que proponen.
Claro.
Porque, a ver, ni siquiera Mujica sabemos lo que piensa. Porque Mujica te piensa una cosa ahora y dentro de rato te piensa otra cosa, ¿no?
Nunca supimos lo que piensa.
O sea,
exactamente.
Que ese vendría a ser como el tapado de esta historia,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué van a hacer? ¿Dónde están los planes? ¿Dónde están las propuestas? Porque ahora estamos hablando de candidatos como quien habla de un producto, que se va a poner a la venta en el supermercado,
exacto,
¿no?
Tal cual.
Y creo que eso es lo realmente preocupante.
Sí, sí.
Y creo que eso es el debe mayor que ha tenido sobre todo el gobierno del Frente Amplio, que ha contribuido a generar consumidores, a dar satisfacción a los consumidores, generando esta política de desarrollo, que bueno, en esencia iba en línea con el mercado, iba en línea con el mundo, con el desarrollo del capitalismo,
funcional,
con toda esta historia, ¿no?
Sí, funcional.
No se planteó ninguna alternativa diferente,
no.
Por el contrario,
fue funcional.
Se profundizó esa,
claro,
esa situación, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, el problema es que no se generaron ciudadanos.
Claro.
Es decir, como creció también en función de esa situación económica, digamos, de ese desarrollo del consumismo, creció también el sálvese quien pueda, la sea la tuya.
Claro.
Que suena hasta lógico el individualismo capitalista. Es decir, yo tengo que desarrollarme yo, hacer vos lo que quieras, ¿viste? Ya está, y yo me ocupo de mis cosas. Y
manejate.
Y en realidad nadie entiende la importancia que tiene el ser sociales como somos. No somos seres individuales, vivimos una sociedad,
claro,
es lo que nos define,
claro,
en principio, ¿no?
Un colectivo, claro.
En un colectivo, digamos. Mi suerte está atada a la tuya.
Claro.
Por muchísimas razones, lo digo en serio, mi suerte está atada a la tuya.
Sí, sí, sin
pero
duda.
La tuya está atada a la de otra persona, y la de esa otra persona
y
está atada a la de otros, y así.
Así. Claro.
Es una larga cadena, ¿no? Y nos pasa lo mismo con los temas sociales y políticos. Entender esto como problemas individuales, de sálvese quien pueda, es a lo que hemos llegado hoy, donde el mejor ejemplo que tenemos para mirar el espejo más terrible que tenemos es Brasil, ¿no?
Uh-huh.
Ese sálvese quien pueda va a terminar seguramente en una gran tragedia nacional, porque si gana Bolsonaro, no lo quiero ni
es
pensar,
tremendo,
pero bueno.
Sí. Es tremendo todo, si gana Bolsonaro es tremendo, y si gana para amnistiar al ladrón que está preso hoy, y es un desastre también, porque este tipo va a salir intacto de la cárcel con toda su impunidad ya pasada, porque en realidad pasó de la condena, salió de la cárcel, a seguir con el sistema corrupto que manejó hasta el día de hoy, y a que sigue manejando el día de hoy.
Y bueno, ese es un tema
tristísimo,
es un tema que va a tener que... La izquierda, o el progresismo, o la socialdemocracia, llamarlo como quiera, porque ya no sé cómo denominarlo,
sí.
Nadie sabe cómo denominarlo, va a tener que repensarse totalmente, ¿no? Porque llegaron soñando con el nombre nuevo, con el desarrollo de la justicia, de la paz, de la libertad, y han terminado en esta cosa espantosa,
sí,
donde corruptos, donde criminales como Ortega o como Maduro son los que tienen el poder, están corriendo a la gente de su país, matando a su propio pueblo, en medio de la plaza finalizado.
Claro, le dan para adelante,
Tienen que repensarse, porque esa tragedia esta tragedia ya la vivimos en tiempos históricos. Acá hubo muchos que apoyaron a Stalin. Stalin mató más gente que Hitler.
Más gente que Hitler.
O sea que también tenemos que repensar todo eso, ¿no?
Sí.
Hay una historia que no se ha asimilado, hay una historia que no se quiere repetir, hay una historia que nos espera, pero que nos espera para tener un futuro mejor. Yo no quiero tipos como Bolsonaro en este país, no quiero tipos como Lula, pero tampoco quiero tipos como Bolsonaro, ¿no?
Claro.
Y me parece que eso obliga a un gran ejercicio ciudadano. Si nosotros seguimos permitiendo que sigan pensando por nosotros, estamos en el horno.
Estamos en el horno, sí.
Y es lo que hemos dejado hacer hasta ahora. Entonces, como decíamos ayer, de alguna manera incitar al ciudadano a que despierte su conciencia, que empiece a pensar por sí mismo y que empiece a exigir lo que realmente le corresponde, como ciudadano y no como consumidor. Como consumidor podrá elegir lindos productos en el supermercado, pero no va a tener un buen gobierno.
Eso sí, Carlitos, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, nos juntamos nuevamente mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para los dos, en especial al hincha papal.
Por supuesto.
Un saludo grande a los oyentes.
Simpatía que siento.
Chao, candelero. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Bueno, gracias a los oyentes que nos intentan corregir con respecto a la información del Fondo Monetario Internacional. Sí, son billones. Ya sabemos que en el hemisferio norte se le dice trillón al millón de millones y efectivamente la información original del Fondo Monetario Internacional está consignada como trillones. Nosotros hacemos la adaptación porque en el hemisferio sur entendemos lo que entendemos todos, que el porque además tiene la lógica, ¿no? El trillón que vendría a significar. El billón es eso, es un millón de millones para nosotros en el hemisferio sur. O sea que cuando hablamos de que la deuda global está, se multiplicó por 10 a 182 billones de dólares, ellos lo anuncian como es, como lo dicen ellos, 182 trillones de dólares. Pero en realidad son lo que nosotros entendemos como billones. Por eso siempre decimos 182 billones. Millones de millones de dólares. Y les reitero que se multiplicó por 10, porque en el 2008 era, y tengo las cuentas, porque son las cuentas del Congreso de los Estados Unidos y las cuentas de la Unión Europea, las saqué yo en su momento, estamos en 18 millones de millones de dólares. O sea que en 10 años de crisis, esos 18 millones de dólares, que ellos le dicen trillones, que tuvieron que poner todos los ciudadanos del mundo, tuvimos que poner para bancar los bancos y toda la joda que se armó, se multiplicó por 10. Y hoy es precisamente 182 millones de millones de dólares, para que no quepan dudas. Tomamos la pausa y volvemos ya para viajar por el mundo con Cisplatina.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.